Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Buenas, bienvenidos al episodio número 71 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Y el día de hoy, además de celebrar nuestro cumpleaños en Bacanal Nica, vamos
a...
¿Está de cumpleaños? Ahí voy a hacer una pequeña... Pero bueno, nuestro invitado el día de hoy es alguien que ya tenemos una semana...
Estarlo pastoreando.
Es el invitado por dos semanas consecutivas. Su nombre es... Ahí sí estoy medio cachimbeado porque hasta ahorita sé que se llama Denis. Todo el mundo lo conoce por los...
¡Denis! Ya tenemos primicia, la primera primicia de este podcast.
Sí. Él es un destacado youtuber. Supongo que por casualidad, porque... Lo que he visto es que es alguien de teatro que encontró en YouTube una ventana y un canal para expresarse. Y desde el 2018 hace una serie de, programas de sátira que han convertido a Lo Queen un sinónimo de la chayo, porque lo hace muy bien. Bienvenido, Lo Queen, al podcast de Bacanal Nica y gracias por estar aquí.
Gracias y bien narrado. Saludos, Manuel. Bien narrado lo de encontrarme a YouTube. Cosas en la vida hoy, y yo, entre otras, ¿no? Los condones y YouTube. YouTube te da de comer, ¿verdad? Y los condones te ayudan, no te quite esa comida... un montón de cipotes que nazcan.
Ok, ahí estuvo medio entrecortado y no entendí muy bien, pero para no meternos en controversia...
No se escuchó.
Se escucha mejor ahorita, de hecho. Es que se escucha como entrecortado, debe ser una cuestión de
¿será el internet?
Sí, sigamos. ¿Tu nombre, Lo Queen, es algo que compartís libremente o no necesariamente?
Ahora sí, ya lo publicó una vez... la prensa, creo, Denis Castellanos. Ahí me quedé y desde el exilio ya voy entregando más información con todo.
Sí, se corta bastante. Ok, vamos a quedarnos con Denis. Pero Lo Queen, pues, es como Bacanal Nica. Pues todo el mundo conoce Bacanal Nica. Algunas personas saben de Manuel, menos Juan Carlos. Es valiente porque en todos lados dice que es Juan Carlos, pero...
Con apellido y todo, ya, es que ya estoy requemado, ya para qué, pues.
¿Verdad? Ando un poquito pegado, como pueden apreciar. Pero para que pudiéramos tener aquí a Lo Queen, yo tuve que ir a su programa el jueves, lo cual fue una experiencia rara, porque la mitad del programa es en personaje. Pues él,
eso se llama emboscada, te hicieron una emboscada. No,
me dijo, debo decir que me dijo. Y okay. Pues yo ya he visto programas de él donde entrevista a alguien con el disfraz de la vieja rimada. Y
la compañera.
No le vi gran problema, pero sí es, o sea, yo que no tengo habilidades de actor. Sí, hay un proceso donde tratas de...
Que vos no estabas listo para hacerlo.
Yo pensaba que estaba listo, pero no estaba listo. O sea, en todo momento vos tenés que hacer... Ok, estoy hablando en realidad con el personaje y no con Lo Queen.
Y eso fue lo más cerca que vas a estar de hablar con la compañera. Con suerte. Además, sí. Con suerte.
Sí. Bueno, sí, con suerte. Con buena suerte, hay que aclarar. Con buena suerte no la voy a tener más cerca que eso. Contanos.
Pero estuviste bien.
Sí, no, yo me defendí.
¿Subieron las vistas, Lo Queen, o bajaron?
Les salió el actor y se metió en el papel de estar hablando con la chayo, que no es fácil. En el 90% no me dijo Lo Queen, pues no se refirió a mí, se refirió a la chayo.
Él estaba hablando con la compañera,
haciendo
el sueño de todo sapo, lo viviste,
pobre pobrecito. Sí, en realidad. Pobre.
Loquín, ¿cómo fue tu proceso de construir el personaje? Pues que todos sabemos que está basado en alguien de la vida real. Pues apartando las cosas prácticas, pues digamos el vestuario, el maquillaje, ¿qué significó para vos meterte en la personalidad de Rosario Murillo?
Como un ex-sandinista, vos sabes que es odiada, ya odia más en el sandinismo que a la Chayo. Y creo que no me costó porque ya le andaba ganas. Resulta que la voz de ella, aunque sea media fuerte, pero es largo de una voz masculina. Entonces, esos 6 meses de práctica diaria, complicaban porque yo trataba de imitar a Ortega, ¿verdad? Al inicio. Ese fue el primer video. De Ortega, yo tendría que agitarme media hora, calentar la voz para que salga la otra encerrada. O en un closet, gritar media hora para que se irriten y que luego salga ese. Desde ahí, a hacer la Chayo era todo lo contrario. Había que cuidar la voz, había que no tomar helado, cuidar la temperatura, un montón de cosas como cantante. Entonces, yo en la práctica empecé a mostrarme como la voz de la Chayo. Eso en cuanto a la voz, frase, casualmente me los empezaron a donar de Costa Rica en el carro. De joven, empleada doméstica que le tocó irse en algún momento con esto, etcétera. Y me mandaron.
Vos usas legítima ropa que
me
era.
Me mandaron. No. Gente que la conocía bien y que decía.
Esto es algo que ella usaría y te lo daban.
Anillos, okay. Collares, peluca. vino un paquete por estos busitos. Interlocales que vienen de Costa Rica, de cosas de regalo, y ahí empecé. Ahora, la esencia del personaje, que es lo más veneno que ella lleva adentro, ese es un asunto de no de escucharla en su discurso, porque eso no necesita. Para eso ya están los medios que entran a chismear y que hacen un corte en el del puchito minúsculo. Esa repetición.
No tenés que oír la hora entera, los 40 minutos diarios, pues.
Ya tenés 30 medios que van a capturarla y que dan la noticia del día y ahí aparecen esos cortos. Me servían a mí de motivación. Y el hecho de lanzarse. Me lancé sin a subir videos, a que la gente me agarrara qué mal haces, que te falta esto, que le falta esto, que le falta un collar, que te falta la voz más fina, un poco más rápida. Y la gente te comienza a darle forma. Es la que, fíjate.
Ok, en realidad que yo tengo mi duda al comienzo del 2018 y después en el 2019, que si varios audios de esos que no llegaban por WhatsApp, que eran completamente anónimos, es difícil identificar de quién era. Tengo mis dudas, yo estoy seguro que muchos de esos eran tuyos.
Más de un audio tuyo se coló.
Estoy seguro. Es más, en algún momento ya era abiertamente conocido que había Loquín hacía la voz y que le salía muy bien, pero más de alguien. En esos tiempos creo que fue esa habilidad de hacer esa voz fue significativa porque primero, tal vez al comienzo te pegabas unas enredadas, pero después te quedabas dudando de que si en realidad había dicho semejante estupidez o que tal vez era indicativo de lo mal que estaba en ese momento. Entonces, creo que sí tuvo un efecto bien desmoralizador para mucha gente dentro del sandinismo escuchar a la compañera diciendo cosas que tal vez no esperarían decir. Y hasta debo confesar que me puse a conspirar, pues me puse a pensar y si podemos hacer un mensaje de esta manera y que no sé qué, y tal vez de pronto entregan un cuartel.
Y da una contraorden.
Y algo así, los hace ir a la plaza y no sé qué, y entonces, no sé.
Ya ahí fallaste, no llevaba medio término.
Sí, la verdad, es que ya ahora lo que
estamos
es
más famoso a que tiempo todavía.
Que todo mundo, es más. Yo creo que, a ver, si vos comparás los videos de Loquín con los de la señora esta todos los días, tiene más audiencia Loquín. Entonces, claro, a esta altura...
Le estás haciendo un favor.
A esta altura...
Le estás dando más presencia de marca.
Si vos haces algo así, te aseguro que la gente va a pensar, a ver, Loquín. Ah, no, es la señora. Ah, a ver. No se me hubiera ocurrido que era la señora.
Y eso pues fíjate que esta aquí. Señora se ha educado, incluso porque no ve a nosotros, ella porque...
¿Vos crees que nos ve? ¿Cómo sabes que nos ve?
Ella nos ve, uno porque, mira, todos tenemos... Nicaragua es pequeño, pues te cuentan, incluso a mí me dijeron textual, ¿no? Que los hijos le habían mostrado audios en algún momento y que ella, creyendo una de las precursoras o continuadora del huehuense, pues, en muchos momentos, que ella rescata las satirizadoras históricas, no lo ha dicho textualmente así, y según lo que la acompañan, una de las que rescata el huehuense y el humor, y que es una satirizadora en sus escritos del yanqui imperialista, en sus libros. Ella ve todo tipo de programas, incluso a los domingos. Ella no ve nada de Confidencial. Ella está esperando a Juan Carlos con su venenito para disfrutar de eso.
Es mutuo.
Yo creo que
es el único que ve el de ella.
Tienen designado un joven comunicador para hacer un resumen, pues, y decirle, mira, saliste, no saliste, dijeron esto, pero no creo.
Ellos necesitan...
A vos sí te ven.
Y yo te aseguro que nadie... es un sarcasmo pobre y malísimo el humor. Porque de los humoristas que tita algo, aunque sea más masoquismo, aunque que sufra un poco por la crítica, ella prefiere ver el humor inteligente. Te lo aseguro que ellos son bien gustosos en ese aspecto.
Ok. Loquín, te voy a pedir, yo sé que te dije lo del audífono, pero creo que está peor la conexión. Si te los puedes quitar y recargar la página, sería búfalo, porque se corta bastante.
Bárbaro, lo hago. Ahorita en Facebook, ¿verdad? Para compartir en vivo.
Sí, está en Facebook, en Twitter, en YouTube, está en todo.
Mientras se reconecta Loquín, Manuel, ¿qué aniversario es este de Bacanalnica?
Mira, Bacanalnica inició con una fiesta en uno de esos bares de nuestra juventud. Bueno, voy a hablar. De mi juventud.
Hombre, gracias.
Sí, en uno de esos bares de mi juventud.
Ya estoy en nivel viejo estadista.
El 18 de julio del 2001 fue el bacanal de inauguración de Bacanalnica. Eso quiere decir que estamos cumpliendo 21 años, mayoría de edad. Ya puedo ir preso a Bacanalnica, así que vamos a ser más responsables con lo que se dice ahí. El año pasado recuerdo que hice algunas... conmemoraciones, cada año hacemos algo, pero en realidad que este año, como estamos pendientes de iniciar un proyecto nuevo que va a supuestamente empezar en agosto.
Está guardando todo.
Estamos ocupados y no estamos
bueno,
celebrando nada.
Enhorabuena, jóvenes imberbes.
Gracias. 21 años no tiene nada que ver con cómo empezó. Creo que el 2018 cambió, pero ya había cambiado varias veces. Bacanalnica ha sido muy diferente a lo largo de su historia. Creo que cada 5-4 años cambia bastante.
Y ya pronto vamos a hacer contenido dirigido a la tercera edad.
Sí, ya son señores.
Ya estamos de vuelta con Loquín.
¿Vos, Loquín? Espérate, no se escucha tu voz. No se escucha nada. Quiero hacerte preguntas sobre... tu pasado oscuro. Dijiste que había sido sandinista.
No se escucha.
Ahora sí estamos bien.
Justo ahí.
Hay un delay ahí. Hay un delay.
Pero creo vamos a vivir con eso.
Sí, vamos a tener que ir con eso. Creo que es la capacidad de tu teléfono.
A ver, hablemos del pasado, el pasado oscuro de los Queen.
Sí, si puedes cerrar alguna aplicación que tengas abierta, porque el MAE se retrasa haciendo todo el proceso de borrar una voz, hacer otra y...
Fíjate que estoy solo con una aplicación, justo con esta ahí.
Ok, algo debe ser. Pero bueno, me dijiste que ahorita acabas de mencionar que eras sandinista antes. ¿Eso fue por una cuestión de familia? Que mucha gente viene de una familia sandinista y que siempre ha habido alrededor de ellos toda una infraestructura del partido y sin querer queriendo vas... montándote en los buses para ir a la plaza o participas en las actividades del barrio y esas cosas, o era una cuestión de convicción así de que vos se te ponían llorosos los ojos cuando hablabas de Sandino y esas cosas.
¿Cuál? Todo eso, fíjate que recordá que Sandinista bonita, hay una de barrio, pobre, de montaña, de Huilí, soy nacido en el Bozaguá. Entonces, todos esos datos los metes a una fórmula, sí, JS. Entonces, obligado, pero yo creo que por convicción no hay nadie sandinista. Mentira y un aprovechamiento del que todo mundo cae en algún momento en la trampa y lo cree como una convicción ahí y suda la camisa. Ahí. Yo incluso lloré cuando en 1990 a Ortega, era un cipote de 9 años, pues estaba de maricón ahí. Entonces, pero a los 2 años, ¿qué me pasó ahí? Ya un potencial, J, para andar asediando a las radios de la corporación que estaban allá en Gadea, Carlos Gadea, a hacerle guasa, ir a pedirle la casa. Eso pasé por esa faceta. Luego te empezás a estudiar y empezás a decir, y eso caí en el 6%, 5 años pleno, pero en el último año, sí, ya estás para defender. Y este 6%, yo miro que ese policía que incluso estudia en la noche aquí, es mi bro. Y te preguntas con él, ¿dónde cubrir la de la agraria? Con un policía, todo un catamala amarrado para el frente de Sandinista, los ojos, y casualmente caí a trabajar con la embajada, antes de que eran la de Holanda, esas desde Europa, que todavía
cuando existían,
hacían auditoría, y ahí entré yo en la parte de ingeniería, y me tocó ir a medirle las costillas a la alcaldía. Entonces decir, oye, aquí hay algo raro, aquí están robando, aquí está haciendo, yo la estoy denunciando, y los contralores ni le prestan atención. Entonces comenzabas a decepcionarte y a sentirte frustrado porque has caído en una trampa salvaje. Otro, creo que lo más importante es que a mí me hicieron pobre, no necesidad de ser pobre. Mi familia estuvieron tierra en Jalapa, que las tierras en Jalapa es algo precioso, y el que tiene tierras tiene reales, y el ejército se las quedó y las repartió a mi familia al barrio y a pedirle un solarcito al frente de Sandinista. ¿Te imaginas? Después de tener familia, llegas y le pedís un terrenito de 10 por 10. Mi mamá y mi papá pidiendo un solarcito sin necesidad, pues. Entonces todo ese engaño, esa tierra, y encima me mataron a dos parientes, todo eso te termina dando asco y encontrando la solución, no a corto plazo, a mediano plazo, mediante un cambio cultural, pues.
Ok.
Ahí está.
Qué raro se escucha. Huihuilí, eso es municipio de...
Ambos, Nueva Segovia y Jinotega. Huihuilí tiene partes en el Bozaguá, en la reserva del final del río Coco, pues.
Ya, ok. Sos norteño, pues, para los efectos. Ahí es norteño. No es terreno de la contra.
Ambos, fíjate que 8 años, y pero antes de meterse a esto de la estaba en la montaña, cuando los milpas, etcétera, mi papá, sus amigos, los campesinos eran ellos al inicio. Entonces era un asunto de obligación, o hacía o te pasaba la cuenta el ejército como un enemigo contra, pues. En ese entonces él prestó servicio para el ejército hasta el 88 años de militar, pero que era un militar que a la vez nos decía a nosotros, esto es impuesto, esta no es vida, estudio. No es bueno que ustedes hagan esto, del todo no es forma. Militaba en esas posiciones sandinistas, y él nuestros familiares, que no eran sandinistas, y nos escondían. Yo después les reclamé, les dije, ¿por qué no me habían contado esas verdades? Y te resumían, si te contábamos esto, a lo mejor te iban a matar, o era porque era pasado rebelde de 14 años. Si le daban un fusil para matar, también lo podían matar.
Te entiendo que lo tuyo fue un proceso de erosión, digamos, de tus convicciones, pero ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Hay algún evento o un momento específico que te hizo ya apartarte ideológica de la ideología del Frente Sandinista?
En tiempo fue una brecha como de años, porque yo sabía que salirse del Frente Sandinista es como que de un día para otro representaba la muerte, la cárcel o el exilio, ¿verdad? Entonces, como estudié, me fui estimulando un poco el hecho de hacer un plan estratégico y salirte a mediano plazo para no a un impacto brusco e irlo planeando. Los detonantes son muchos, la suma de los miedos a parientes asesinados que me dijeron que fue la contra, pero al final la policía, el último pariente, la policía fue cómplice de su asesinato en el 2007. Entonces, a partir de ahí, voy a decir, oye, ya no, aquí y mis familiares, mis generaciones jóvenes, que tengo ya parientes pequeños, van a o la empiezo ya o esto va a ser peor. Y abril llega y necesito, ¿no? Lo que necesitabas, lo estábamos esperando.
Ok. ¿Sabes qué se me ocurre que puede ser, hablando de la parte técnica? En el teléfono hay una configuración seguro de eliminar el ruido. Entonces, si pudieras quitar eso, creo que el más está tratando de eliminar el ruido de atrás. ¿Cómo es que se llama eso?
Background noise. Ajá. Ruido de fondo.
Ruido de fondo, puede ser eso. Dale, te damos tiempo. No te preocupes.
Vuelvo a entrar. Voy a probar de otra herramienta.
Dale, pues, no te preocupes. Ok, me suena, ¿te acordás aquella, la experiencia que siempre decía Morazán?
Yasser,
uh-huh. Similar, pues, o sea, el maje, sí. Igual que él, estiliano, uh-huh. Había sido siempre
de parte familia sandinista, sí.
Y cómo de pronto, él solito fue encontrando, a medida que fue creciendo, las pistas en donde te das cuenta, pues, de toda la...
No es como te lo dicen, pues.
Sí, y eventualmente vos tomás la decisión, pues, de incluso criticar, lo cual en efecto es peligroso. Definitivamente nuestra experiencia en la, bueno, tal vez la tuya no tanto, pero la mía, que no era confrontativo con el sandinismo, más allá, pues, de burlarme de ello, pero de forma, pues, así, en mis círculos, no necesariamente públicamente como ahora, no era tan peligroso, pues yo no sentía que mi vida estaba en peligro por decir...
Es que ¿sabes qué pasa? También yo creo que hay experiencias muy diferentes de las zonas urbanas a las zonas rurales.
Es lo que decía, pues que en Managua vos de pronto te burlabas y vivías en los 90, pues diciendo que era una guerra civil, que en realidad el SMP no era justificado, que el cual guerra de invasión, o sea, todas esas cosas.
Hay muchas circunstancias sociales que te protegen en una zona rural, sí. En una zona urbana, creo yo, frente a una así zona es. Rural. Pues.
Nada que
hay,
ver
con hay lo más, que hay más, no sé si decir hay más filtros, hay más capas de relaciones.
Creo que tal vez más bien lo que hay es menos, no sé, violencia, menos... Uh-huh. Menos propensión a resolver las cosas con un machete, una pistola, pues como...
Claro. Ahora probemos a ver cómo probemos. Se ve.
¿Cómo está? Okay. Siempre ese ahora
delay.
Sí.
Siempre ese delay. Siempre. Es que es raro. ¿Qué será? ¿Es el mismo teléfono?
Es el mismo.
Es el teléfono. Estoy seguro que es el teléfono, que tiene esa función de quitar el ruido de fondo y entonces lo hace así. Pero bueno.
Ahora a ver qué pasa.
¿Cómo? Ah, con la computadora. Ok, está bien. Se conecta Pedro Molina, saludando.
Y ay, no, hombre, Pedro, sé serio. Qué barbaridad.
Muy tarde estás entrando, man.
Sí. Cuando terminemos, tenés que regresarte a ver los primeros 25 minutos.
Ahí alguien ya nos asariaron aquí.
Alguien nos dijo que le dijéramos a la CIA que nos diga, ahí está.
Sí, Juan Carlos dice, solicite el mejor equipo a la CIA, que se vean esos dólares. Tienes razón, man.
Así es, loco, la CIA nos está fallando.
Me está dando la charbasca.
De viaje.
A los demás
para que vean, es cierto lo que dice la compañera, el imperialismo no es tan búfalo como se pinta. No,
hay que pasarse al otro lado. Bueno, hoy es el día previo a la plaza. Vi algo...
Espérate. Primero, ¿cuál plaza? Porque todavía sí. No se sabe exactamente a qué va a pasar.
Yo que me informo a través de la última Mirada News. Hombre, gracias. Adelanto todo el programa y me voy al
esa parte que no lo haga Carlos Fernando.
Veo la primera parte del resumen y la última parte de la última Mirada News. Ahí ya me informo para este podcast, ¿verdad? Me fijé que dijiste que no fue al repliegue.
Y el repliegue le hicieron un downgrade salvaje.
O sea que no hubo repliegue.
Sí hubo repliegue, pero en vez de ser la carretera Masaya, que es lo que usualmente hacen, uh-huh, agarraron los caminos internos de las Agüitas, supuestamente hasta Piedra Quemada. Entonces vos tenías a toda la gente que andaba ahí, pues en el reporte noticioso de los medios oficialistas, diciendo uh-huh, el repliegue táctico a Piedra Quemada. O sea, bajaron la línea de que ahora el repliegue era a Piedra Quemada y que iba a salir de aquí. Y no viste, pues, por ningún lado realmente el despliegue de años anteriores. Hace apenas como en el 2015, tenían hasta helicópteros filmando la carretera Masaya repleta de gente y eso, pero este año lo están cortando progresivamente de alcance. Y yo hice el chiste que para el año que viene lo van a hacer en un andén de la colonia Centroamérica, pues, sí, porque sí, cada vez es menos.
Pero hay un mae que ahí lo sacaste, que es un mae que ya todos los años hace ese rebane de que desde su casa se pone a caminar.
Ah, sí. No, es que es demasiado bueno para no sacarlo, brother. El marchista solitario.
Ajá, que el mae dice... Es más, y ahora esa es la onda para todo, ¿verdad? Mira, la idea y lo convirtieron en la forma universal.
Esto es un desafío para algún periodista investigativo valiente que pueda descubrir cómo se llama el marchista solitario, qué cargo tiene en el gobierno y qué fue de su vida después de que se volvió famoso con esa cuestión. Bueno, ya tenemos de vuelta a Loquín en cámara. Veamos si está en audio.
Ahora sí.
Ahora sí, brother.
Ahora sí. Y ahí no
está. Ahí la noche.
Nos estaba vulgareando Israel, que dice que él le pasó lo mismo. Y es que se conectan con un teléfono, no está hecho el teléfono para eso.
Eso fue el problema, Manuel.
Esa plataforma de ustedes no es para celular, qué bárbaro.
Tal vez es la inteligencia rusa que nos está interviniendo.
Sí. Eso debe ser.
Sí, tuve que echar mano de todo el arsenal aquí, de la CIA.
Sí, veo el estudio completo de Loquín.
Mira, yo creo que la CIA trata mejor a Loquín que a nosotros.
Sí. Es que Loquín tiene más de 4 majes que lo ven. O sea.
Sí, ya la paseamos, maje. Nos vino a vulgarizar este maje con su estudio. Estaba siendo modesto, mira.
No, sí, yo no quería, ¿verdad?
No quería apantallarnos.
Restregarnos en la cara.
Se lo buscaron. Perdedores. Desde luego que, Carlos Ampié, no te me vas a salvar. La Chayo me está pidiendo desde dentro que salga.
Que la entreviste, Necesito
decirle algo a ese muchacho.
Qué feo.
Tiene 20 años haciendo dinero a costa mía, dice.
¿Cuál? No, suave. No son 20 años.
No, sí, la pobre tiene, a ver, ¿cuánto de arrimada? 7, 8. No, ya era arrimada antes.
Dice.
La historia detrás es que la maje en algún momento le decían a Daniel Ortega en los viajes, ¿y quién es esa señora? Y el maje tenía que decir la secretaria o la asistente y le daban el lugar de una primera dama, de alguien oficial, y no podía, pues, o sea, en el protocolo diplomático, una secretaria no anda al lado del mandatario, pues, hasta que por se tuvo que casar, pues, pero el arrimamiento era tal que...
Mira, antes de que invoquemos a la compañera... A ver, Loco, bueno, ya nos hablaste un poquito de tu proceso abandonando el sandinismo. Ahora bien, ¿cómo pasas a usar ese desencanto, digamos, como capital para hacer humor? ¿Cómo fue ese proceso para vos?
Ahí me encanta esa pregunta porque es la pregunta que hace quimioterapia y que hace hasta cierto punto... esa especie de sentar precedentes a nivel individual. El humor, como el humor tiene el poder de llegar con facilidad por la risa y por otro montón de estímulos, la parte social y la resistencia que pone el ser humano para los cambios culturales se ve debilitada con el humor. Entonces, yo encuentro esa herramienta de satirizar directo al Carmen, ¿verdad?, para... utilizarlo como un elemento de contar verdad sustentado sobre valores, principios morales, sobre poder de cambio cultural, al adolescente que va a caer en las trampas que yo caí. Yo digo como una especie de mezquindad, ahí soy un poquito mezquino, es decir, yo me meto en medio, satirizo al Carmen, que no es fácil, me voy directamente con las raíces, la Chayo y Ortega, y sirvo hasta cierto punto de barrera para que la juventud perciba, además del adoctrinamiento al que le van a caer todo el tiempo, percibo un poco mediante del humor verdades o desengaños de lo que desmienta, perdón, lo que este adoctrinamiento representa. Entonces ahí viene una especie de práctica, trabajo duro, directo al carmen, a tal punto que incluso en 2018, 2019, yo visitaba cada 3 días el Crancho a jugar fútbol, ¿verdad? El Crancho está ahí, alrededor del Carmen. Sí, y yo jugaba fútbol con los veteranos y ahí habían siempre policías, guardaespaldas del Carmen. Yo trataba de estar cerca del Carmen como una intención, para empaparme un poco del ambiente físico que se vive con eso de la vigilancia, la seguridad. Y muchos futbolistas eran de los policías cuida cantera, de los que, y yo hablaba con ellos y ellos me decían, pásame por WhatsApp el videito de la
sabían quién soy.
Entonces, claro que estos policías sabían que quién era yo. Yo jugaba fútbol, o sea, yo me ponía con tal de apropiarme y de empaparme del personaje casi con la piel. Es un asunto bien delicado. Claro, te arriesgas a la muerte porque te pueden matar, ¿no? Pero es que si no lo haces, si no arriesgas, no nunca vas a dar ese salto que necesitas para poder
madurar. No te sabría decir, yo salí corriendo casi que desde el primer día.
Rapidito. Yo no tenía de otra. Ahí vivía yo jugando fútbol y ahí me quedé, ¿no? Okay.
¿Cómo decidiste irte al exilio?
Hay que decirlo, no fue inmediatamente. ¿Cuándo te fuiste vos en el...?
El exilio fíjate que Nicaragua es pequeño y te ayuda a la misma gente. Como yo fui sandinista, me tenían informado, ¿verdad? Uh-huh. Muchos audios que hice del Achayo incluso fue información desde dentro, ¿no? Van a ser tantas leyes. Hacete algo así como que ella lanza una ley. Por ejemplo, toda la ciberdelito, agente extranjero, pereque. El 2019 yo hacía audios de ella, las Picos Rojos. Le hice leyes de ella en audio al periodismo, ¿no? Como prohibido terminantemente ser periodista. Se prohíbe la carrera de periodista. Entonces, ya venía yo avisado.
Falta poco para que eso sea verdad.
Sí.
Entonces, desde dentro me decían, fíjate que se va a hacer tal ley, te sale bien hacerte joder a la vieja con un audio así. Porque es que eso, en Nicaragua era difícil. Estás en medio de tanto de sandinismo, de desorden, como decía el otro día Manuel Díaz, son edificios nada más a los que se les pone un nombre, pero en realidad es otra cosa lo que hay ahí en los poderes del Estado, por ejemplo. Y el mismo Frente Sandinista es algarabía, pero no hay un formalismo moral detrás de bastidores o tras del telón. Tras del telón se cocinan cosas, te pasan información, sin importar a quién venden, todo es que se cuide ese sigilo, pero se corre mucho riesgo. Me exilio cuando secuestran a Lester, a mí se me dice desde dentro, pilas muchacho, van por vos en una segunda redadita, porque no sos de los principales, estás ahí como en tercer orden, cuídate, si te podés,
que 2021.
Salirte en estos días, salite. Y entonces me lo tomé muy en serio porque nunca me había, esas fuentes nunca me han fallado y estadísticamente vos decís, tienes razón. Si todo lo que me han venido diciendo con estas leyes, con este plan, con el vamos con todo, se ha cumplido, también se va a cumplir de que van por mí. Entonces me exilié en julio 11, ¿verdad? 2021.
Ok, estás cumpliendo un año, ¿cierto? Sacaste un video de que estabas cumpliendo un año hace poco.
Estoy de cumpleañero ahorita.
Sí. Qué triste. ¿Cómo te ha ido en Costa Rica?
Pues fíjate que trato de, afortunadamente YouTube te da para viajar, trato de moverme en unos 2 o 3 países en Centroamérica.
Ah, ok, no solo estás en Costa Rica.
Y no me quedo, incluso no he dicho dónde estoy. Trato de presentarme así privado todavía con amigos de WhatsApp para no dar mucha información porque te matan, estos nefastos te matan.
Vaya.
Te sigue donde sea, pues. Centroamérica para ellos es la casa. Ya hace poco murió alguien en Honduras, si se fijan, un opositor, un crítico. Mataron a 2 chavalos en Costa Rica hace un par de años y no van a escatimar decir callame a lo Queen, anda, Tomás. Claro que sí, porque los conozco bien, desde luego.
Sí, cuando estabas en la reparación del micro, ahí en las cosas técnicas, hablábamos eso, que nuestra experiencia en la capital es diferente que en las áreas rurales, donde mataban sin ningún empacho. O sea, es común que el ejército o la policía, papá, se huele a alguien, nadie sabe.
Pero dicen que fue narcotráfico, que fue cualquier cosa, ¿no?
Así es, y no es como en Managua, pues, que vos podías hablar y decir un montón de cosas y pues no había tantas repercusiones.
A mí lo que me salvaba estando en Nicaragua es que perro no come perro, o sea,
¿para qué quieres decir con eso?
¿Para qué en realidad el gato no come gato, pero está bien, entiendo que al referirse de esta
gente. Para que un sandinista mate a un exsandinista, le va a costar cuidado, y antes este se adelanta, y eso se sabe, como dice Manuel, en los pueblos, los campesinos saben de que si alguien, por ejemplo, te va a asesinar, te da el chance de adelantarte. No es tan fácil así.
Yeah.
Que le vas a dar que todos sus planes le salgan. Entonces hay un común temor del hechor de decir, este ya nos conoce, en qué vueltas andamos. Entonces ya se lo sospecha. Voy a cuidar mis parientes ahorita porque no vaya a ser, y este sí me adelanta. Y hay redadas enormes y después le ponían cualquier tilde, que lo mató la contra, que fue una emboscada. Y es que alguien sabía de que había orden que lo asesinaran, y se adelantaba y te podía barrer con 3-4, y decían que murió en combate. Normalmente en los 80 hubieron un montón de casos como esto, en Huihuilí, en Quilalí, en ese Nueva Segovia, en Jinotega y Madrid, ¿no?, que son los más cercanos de la frontera de Honduras, que eran muertes entre mismos sandinistas, que había orden de asesinato y por sospecha de que se estaba saliendo, porque iba a contar la verdad, porque sabía mucha información, y entonces esta sospecha se adelantaba y mataba, y luego aparecían diciendo que hubo un combate no sé dónde. Mentira. Por ejemplo, el campesino sabe que muchos combates fueron inventados.
Sí, es que
lo del Chagüite, eso
es tu pueblo. Sí, nadie. ¿Qué cuento te van a contar si es tu pueblo? ¿O sabes quién es todo mundo?
No se escucha.
¿Qué cuento te van a contar? Yo como que no hablé alto.
Estás como los señores que gritan en el teléfono cuando es de larga distancia. Sí.
¿Aló?
¿Aló?
Ahora sí.
Ahora sí. Ok, ¿qué crees que, bueno, vos que conocés el sentir de las bases, digamos, que venís de ahí, ¿qué crees que va a pasar cuando Daniel Ortega salga de la palestra, digamos, definitivamente, sea por biología o porque finalmente decide pasarle el cetro a la señora o a uno de los juniors? ¿Vos crees que se sostiene el sistema que existe ahorita?
Mira, ellos son tan pendejos que siempre están viendo a Cuba, qué es lo que ha pasado en Cuba cuando se murió Fidel Castro y le heredó a Raúl Castro. Lo único que la esposa de Fidel Castro pues nunca estuvo ahí, y son totalmente dos historias diferentes, dos países diferentes. Pero son tan pendejos que están asesorándose con Cuba, porque de lo contrario, mira, muerto Ortega allá adentro, entran en una especie de congelamiento, así como, compañero, ¿y ahora qué hacemos? Porque todo está ligado a un liderazgo. Y sí hay otros liderazgos, está el ejército, están los cuadros históricos, está el sandinismo del barrio. El problema es que todos estos liderazgos se desgranan cuando el liderazgo mayor se entume. Si se entume el liderazgo mayor, se entume en todo. Entonces, ese impasse, si nosotros hoy como opositores, como críticos, le sacamos provecho desde ya a prepararnos para ese momento, para poder potenciar cualquier cambio en ese instante, va a ser genial desde todos lados, incluso desde las mismas salidas pacíficas, desde el consejo ese asqueroso electoral, va a ser importante. Pero para ello hay que hacer consenso. De lo contrario, va a morirse Ortega, y lo que va a pasar es que por la fuerza, como siempre, usando las balas, el paramilitarismo, va a haber una revuelta interna, y va a venir otro, el más vivo de ellos, y se va a plantar como un líder, ¿no? Así como lo hizo el más pendejo, desde luego, pero el más vivo, le llaman ellos, relativo, como pasó en Venezuela, ¿no?
Mira, ¿Vos no crees que van a poder hacer una transición dentro del círculo familiar?
No, el círculo familiar es odiado y ellos lo saben. El problema es que los liderazgos ahí no obedecen a familia. El Frente Sandinista obedece liderazgos por imagen y por un todo universal. Es el caballo ese con sus cascos, así lo quieren, desgreñado, con sus pelos, con sus piojos, pero quieren ese caballo. El resto, aunque así sea la mamá, te educan en el Frente Sandinista, así sea la hija, la entenada o quien sea, no vale ni un centavo. Para el Frente Sandinista, los hijos son más bien un estorbo. No sé si te acordás del movimiento Mini Ruta 4 que duró 3 días. así es.
Ahí están todavía los videos en el canal de YouTube, maje. Entonces, mira, esta semana también salieron informaciones de que habían organismos que analizan la coyuntura de Latinoamérica que consideraban que, pues algo que es obvio para los nicaragüenses, que Laureano Ortega está siendo enfilado para ser el heredero. ¿Vos no crees tampoco que esos esfuerzos lleven a nada?
No, más bien a mí me encanta que ellos, en su intento de vender a sus hijos como los que van a continuar, están desgastando esfuerzos. Me encanta porque están desgastando esfuerzos en construir la implosión, una división brutal, ¿no? Y desde dentro hay una guatusa, desde el ejército y de las empresas testaferros del ejército, que están diciéndole sí, sí, comandante, pero por detrás están diciendo, estos guaputas se nos van a ir con el mandado y hay algo que hacer. Entonces es posible que maten, es posible que asesinen a uno de los hijos como una molestia, porque ahí hay paramilitarismo, ahí hay desorden, no hay moral. Entonces, no van a escatimar hacer lo que se tenga que hacer porque el poder no se herede al achayo o a los hijos del achayo, que para ellos los hijos del achayo son la achayo, porque lo ven como imagen y semejanza al achayo. Yeah. O sea que ahí está eso interesantísimo. Yo no me quiero perder esa novela, por eso quiero...
No, ojalá las cosas no lleguen a ese punto, pues sí, realmente no, el país lo que necesita es menos violencia, no más violencia.
Pues que ahí está hablando de algo que sucede dentro del sandinismo, o sea que sí,
eso, es de esperarse. Sí, es un perol de mondongo salvaje ahí.
Yo había, pues siempre digo lo mismo, que la mala noticia es que Daniel Ortega se va a bajar del poder hasta que se palme. La buena es que no lo va a heredar el poder nadie en su familia. Creo que coincidimos en eso. Ahorita, sí. el fin de semana, Carlos Fernando entrevistó a... El tío Carlos entrevistó a ¿cómo se llama? A doña...
Mónica Valtodano.
A la comandante Mónica Valtodano y al comandante... Luis Carrión, ambos miembros, a ver, yo creo que la Mónica fue miembro de la Dirección Nacional en algún momento, tal vez después de los 80, pero bueno, son comandantes históricos.
Luis Carrión sí era de la Dirección Nacional, eso te lo puedo asegurar.
Sí, yo eso sí también lo tengo claro.
Estamos viendo a la compañera prepararse en tiempo real.
Sí, así que...
¡Qué miedo!
Véanlo en video. Y le hizo la pregunta, pues el tío Carlos dijo que cómo ven el Frente Sandinista una vez se vaya Daniel Ortega. Le dijeron pues lo mismo, que en efecto no hay gran simpatía por la vieja arrimada. Ahí nos disculpa, señora.
Necesito un momento privado.
Ay, fíjate que con todo y todo es más desagradable ver a la madre en realidad. O sea que todavía...
Y eso que vos no la ves, Chele.
Sí, eso que yo no la veo tanto. Pero hay un montón de imágenes de esas que se usan para memes que son... Aquí revelo el secreto, son obra mía.
¡Ajá!
Entonces sí, de pronto...
A saber cuánto te pagó la CIA por eso, Manuel.
Sí, de eso vivo desde hace como 2 años.
Bueno, aquí estoy para preguntas ya.
La sangre de Cristo tiene poder.
No tengo nada que preguntarle a la vida.
Compañera, pero usted sabe responder preguntas porque nadie le hace preguntas.
Pues más bien, ando una carga hormonal de respuesta. Es como cuando no has hecho el amor por años, que nadie te ha preguntado el periodismo. Y entonces mis respuestas son...
Gracias por la imagen mental.
Sí.
Es que solo
problemas de
micrófono en canal 2 y 4 y 6.
Pero bueno, entonces, si tiene tantos canales de televisión, ¿por qué no deja que ninguno de esos periodistas le hagan preguntas?
Yo insisto que me pregunten, pero En la prueba y error no la pasan porque entrenamos, ¿no? ¿Cómo van a preguntar? Y cuando estamos que van a preguntar, en lugar de preguntar, se dejan ir a besos, abrazos. No, pregunten, le digo, halagos, pregunten. El signo de interrogación no es de admiración. Entonces, en esas que van, que vienen, entre piedras y palos, mejor no me pregunten, pues pongan el micrófono. Es el amor da hasta para no cuestionar ni preguntar.
Aquí hay uno de los suyos que dice, pues nos critica que estamos hablando mal de la señora, de tu mamá de estar bien bonita. Es que mi mamá es aseada, loco. Esa es la diferencia. Si el problema no es lo bonito, lo feo, es lo desaseado. El problema de la señora es que sea tan chancha.
Espérame, pues, disimulase, aquí estoy. ¿Cómo es chancha?
¿Qué fue su problema?
¿Qué quieres decir, Manuel? Mira, pero si tiene la asesoría de Nicaragua Diseña, ¿qué le aporta Nicaragua Diseña a su look?
Un jabón. Mira, y una pasta de dientes, ¿no? Hay...
Limpia soy. Preguntale a Macfield que me olió de cerca. Preguntale si huelo mal. Huelo delicioso. Uh-huh. Suficiente prueba con Macfield.
Le vamos a tomar la palabra.
Sí,
¿Por qué anda una pichinga de agua colgada del cuello?
No, esta es la bola, es una bola mágica para ver el futuro.
Oh, ok.
Ya estoy viendo el programa del domingo tuyo para que hagas
eso. Va a ser el especial del 19 de julio. ¿Cómo va a ser el 19 de julio este año?
Vamos a hacer algo nuevo. Va a hablar el comandante, ¿verdad? Luego de que él hable, bueno, antes voy a hacer...
Viene la hora del chingaste. Después de que...
va a ser diferentísima los últimos años. Voy a hablar después de él con preguntas fuertes del periodismo.
Bola recia toda la pregunta.
Todo difícil.
No va a haber lista de preguntas previas de que miren, esto es lo que pueden preguntar. Y... No,
ya nos ahorramos de los gritos de la... De los 200 Córdobas, que llegaba gente que, y me gritaban cosas, pero ya no. Ahora ya les subimos la cuota a 220 porque está subiendo todo el combustible. ¿No? Hay que darles más.
¿Por qué no llenan la plaza de gente como hace años?
La plaza siempre ha estado llena. No sé cuáles fotos han visto ustedes, pero millones de personas asisten a la plaza.
Millones.
Todas las celebraciones. No
las matemáticas
no son su fuerte. Plaza vacía, tengo que correr al editor de los canales, entonces, porque no lo está haciendo bien.
Ahorita deben de estar por primera vez monitoreando el podcast de la canal y con un montón de sapos que están
acostumbrados. Que creen que ella de verdad. Sí.
Y ahí no era, este man no empezaba, que quieres que empezara a las 3. Y ahí ahora... Los más en medio almuerzo los mandaron a ver qué tanto estamos aquí diciendo.
A ver, vamos a hacerle una pregunta de las preguntas duras a la compañera. Compañera, ¿qué calificaciones tiene usted para ser presidenta de Nicaragua?
La mejor experiencia, bilingüe, trilingüe, multilingüe, carrera periodística, escritora. Tengo profesionalmente muy preparada, la edad muy joven, bailo, todavía bailo, me muevo. Tengo experiencia internacional, relaciones internacionales. He estado en toda la historia de Nicaragua. Y además, proporcionalmente, ¿verdad? De manera proporcional y relativa, estoy a la altura del pueblo. El pueblo promedio en nuestro país estaría muy contento conmigo porque...
La altura, o sea...
Paz y unidad, reconciliación. Soy la madre de Nicaragua.
¿Cómo escoge la... ¿Cómo escoge esas frases clave que después queda toda la gente repitiéndola en los noticieros oficialistas? Eso de que aquí nos ilumina un sol que no declina, rutas de prosperidad.
Te están desahogando, Juan Carlos, suave.
Es lo que de verdad quiero saberle. Le manda a la gente un memorándum diciéndole, ahora estas son las frases que tienen que usar, o la gente solita está pendiente a escucharla a usted y después repetir lo que dice.
No, fíjate que surte de la improvisación y viene en la sangre. Viene de la rima, la prosa, de la esencia de Rubén Darío. Recordá que eso es de familia, eso es innato, es talento. Y no necesito yo construir frases porque surgen de la improvisación y de la espontaneidad de la rima. Ahorita te puedo hacer facilito un poema con rima.
¡Qué miedo! No hace falta, no hace falta.
No se preocupe, estamos bien.
Sí,
por guárdelo ejemplo, para mañana, que es el 19.
El 19 tiene que lucirse.
En la hora del chingaste. Ahí de.
Yo también no? Yo también me luzco para darle material a ustedes, porque
es cierto, los chistes se escriben solo en Nicaragua.
Gracias al trabajo que yo hago, ustedes tienen contenido el domingo. Entonces a veces digo, pienso.
Le puedo hacer un favor, dice.
Sí, le voy a decir puchito, por ejemplo. O voy a corregirle al comandante cuánto es 66 menos 28 para que así yo el domingo la risa es orgásmica porque sé que participé en tu edición y en tu programa, en dar material. Y hay trabajo mío ahí.
Se agradece. Le deberíamos de poner un crédito ahí en el video.
Debería, sí,
ciertamente.
Tal vez gane un premio por fin.
Por fin. Sí. ¿Qué okay. siente cuando escritores conectados con la oposición ganan premios internacionales? ¿Por qué no tiene usted premios de la misma categoría? ¿Qué está pasando?
Fíjate que me siento bien, me siento contenta porque tengo un alma sana, un corazón bueno.
Y no hay envidia por ningún lado.
Son nicaragüenses, digo yo. Lo único que deberían de pedirnos permiso para entregarles esos premios, lo único, pero...
Ya hubo una ley, ¿no?
Digo, esos resultados son parte del esfuerzo que nosotros como Gobierno de Reconciliación Nacional hacemos para todos. Nosotros como padres de Nicaragua no andamos fijándonos que si triunfa este, que si triunfa el otro. La envidia no está en nuestros corazones. Somos almas sanas. Somos almas
se nota.
Sí.
¿Cuándo va a publicar el Ministerio de Educación las obras completas de Rosario Murillo?
Un folletito así.
Va a ser un libro chiquito, pues, ¿por qué no lo han hecho todavía?
Un folletito así. Fíjate que...
A no ser que publiquen los discursos, un compendio de los discursos, pues, que ahí sí sería como una enciclopedia.
Esta pregunta ya se me hizo en el Ministerio de Educación y concluimos que son tan grandes las obras, son tan buenas y son tan fuertes que no las podíamos entregar todas en un solo botecito de esencia. Para evitar un impacto ambiental en ese
colapsa el universo.
Entonces iba a colapsar alguna mente. Preferimos distribuirlas en los libros de primaria, de secundaria, en la INSER Barquero, en las leyes, en los nuevos estatutos, en las normas, en los discursos del comandante, en la gente, en los programas, incluso hasta la oposición periodística, hasta los creadores de contenido, llevan un poco de la esencia de mi contenido distribuido para que no impacte mucho en los corazones y en las almas.
Cuando los representantes internacionales de Nicaragua hablan y dan esos discursos tan elocuentes, ¿eso lo escriben ellos o lo escribe usted?
Al inicio sí, lo escribía yo, ¿verdad? Pero no podía multiplicarme. Llegó un momento que sí,
A la puchica, no podemos si tenemos 50 hijos.
Formulamos los discursos y así como hay un protocolo de los abogados, ¿verdad? Que todos dicen lo mismo, reunidos en el... Entonces así, ¿verdad? Les creamos un formato.
Un machote.
Un protocolo, un machote, para que ellos lo cambien, coma, punto, nombre, apellido, y vaya igual.
Qué práctico.
Así no nos complicamos la vida.
Está bien. Eso es lo que Arturo llamaba como que es como una finca y donde hay un capataz. Ya no hay aquella relación que dice él que había en los 80, la verdad es que yo no veo mucho. Pues sí, hay la diferencia porque no era un negocio familiar en los 80, era solo... Aquí hacen algunas preguntas a la señora, ¿qué cambio haría si es la presidente? Pregúntale, dice Arnul sí, López.
¿Cómo notaríamos la diferencia entre un gobierno de Daniel Ortega y un gobierno de Rosario Murillo?
Bueno, sería en papeles nada más, porque en la realidad ya sucede, pero Lo único que habría un documento que dice: Presidenta Rosario María Murió Zambrana y vicepresidenta, me gustaría que fuera, porque eso sí, yo trataría que de vicepresidente en mi caso estuviera Fidel. Eso sería la única diferencia. Pero de ahí todo iría normal.
Me suena a promesa de motel esa.
Sí, reuniones privadas con Dios para mantener la paz, el amor, la reconciliación, el calor, la iluminación. Gracias. De los cuerpos.
No, creo que la imagen mental no es muy bienvenida.
Ampliamente sabido.
¿Qué más le preguntamos a la compañera? Aprovecha, Manuel, esto no es todos los días.
No, yo ya tuve una entrevista completa con ella y no tengo.
¿Cuándo van a venir? Aquí los esperamos. ¿No vas a venir, Juan Carlos, a la plaza?
Ahí voy a llegar con Loquín. ¿Conoce usted a Loquín?
No, ¿quién es ese?
Ah, un muchacho que viene de las bases. Viene de las bases.
Me suena Loquín. A ver, Chapín, J.E.C.I.N. Sí, no.
A ver, dígame, ¿qué lugar va a tener en el futuro gobierno de Rosario Murillo? Vamos a asumir que usted es la futura presidenta de Nicaragua. El canciller Denis Moncada.
Ah, el canciller Denis Moncada, al que ya le vamos a hacer varios monumentos. Bajo los relojes de todas las iglesias se debe tener una imagen de él, ¿verdad? Ajá. Será el director coordinador del Ministerio del Ahorro del Tiempo. Importantísimo el tiempo.
¿Por qué?
Es que él dijo, ¿no?
A ver, en la fórmula de la existencia, el tiempo, el espacio y la distancia, el elemento tiempo es más caro incluso que el oro, que el petróleo, y es más caro incluso que todas las riquezas del mundo. Por lo tanto, un administrador del tiempo sería importantísimo. Y el compañero Moncada cumple todos esos requisitos. En todos los baños, por ejemplo, en las letrinas, para ir a hacer del 2, 10 minutos, él va a estar ahorrando de 2 a 3 minutos para maximizar ese recurso importantísimo.
Aquí ahora pregunta Carlos Molina que por qué escribe con esas mayúsculas.
Esta es una pregunta muy importante que yo la tengo también, Carlos, desde que regresó al gobierno el comandante Ortega. ¿Por qué en sus comunicados oficiales las mayúsculas están fuera de control? Además, el signo de apertura y de admiración desapareció, como que si fuera en inglés que está escribiendo, y las arrobas aparecen como que las tiraron con un salero. ¿Por qué? O sea, ¿realmente usted cree que así se escribe bien o está queriendo renovar la ortografía? ¿Cuál es la nota? ¿Qué es lo que está pasando?
Yo he estado en constante crítica histórica a la Real Academia de la Lengua Española. Me parece que ese reinado de España histórico, perpetuo, que ha gobernado y se ha impuesto sobre el habla español en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Entonces, en protesta constante, yo trato de hacer correcciones. A mí me parece que las minúsculas y las mayúsculas es una redundancia total de la existencia de la Real de la Lengua Española. Entonces, uh-huh, yo he decidido que debería hacerse solo las mayúsculas. Por lo tanto, le escribo a mis obedientes útiles, a mi lamepellejo, le escribo en mayúsculas.
Lamepellejo.
Para que entiendan.
Para que entiendan. Gonzalo Morales, grito, estamos en vivo.
El grito disfrazado que va ahí. Es como que le diga, juela gran pu, pero haga la mierda. Ya.
Es clave.
Sí.
Pero hay oraciones que todas las palabras empiezan con mayúsculas. No solo la primera.
Es un grito inicial como buenos días y luego bajamos la voz, ¿verdad? Porque si no, no entienden, es que son burritos, es que si no, no entienden.
Bueno, ya me doy por satisfecho, ahora entiendo.
Ahí dice Pedro Molina que ya no va a estar en terapia esta semana.
¿Quién sabe, Peter?
Ok, hemos llegado al final del episodio. Ahora,
¿quién nos va a dar el bonito sentimiento de cierre? ¿Los Queen o la compañera Rosario?
Así nos quedamos conmigo. Donde manda presidenta, no manda payasito. Entonces me quedo yo.
Denos un bonito sentimiento, compañera, para cerrar esta edición del podcast de Bacanal Nica.
Bueno, quiero decirles que me despido con estas palabras poéticas y hermosas para toda Nicaragua. Últimamente han dado problemas en el sistema digestivo, el problema respiratorio. Siento a veces como que se me para el corazón. Tengo 8 días de hemorroides y no sé si hay un cáncer que se me está despertando en la aguja derecha.
Yo no sé por qué le dimos la última palabra, maje.
No sé. Eso si no fue bonito sentimiento, doñita. Sí. Ahí lo vamos a dejar.
Estamos mejor preocupados por su salud.
Así de que oren para que no me pase algo estos días. Esas serían mis palabras. No sé si les alegra o les entristece, pero desde el buen corazón, no me siento bien últimamente. Estoy cansada ya.
Pero si aquí no ilumina un sol que no declina.
Pero es que ese sol, en lugar de mantenerme viva, me quema. Y me puede incinerar más bien. Es peligroso. Tanta iluminación es peligrosa.
Ya te bueno, ahora sí te es hora de terminar. Aquí acaba de pasar algo bien extraño.
¿Qué pasó?
Se conectó a alguien pensando que era el programa de los Queen y nos donó.
¡Hombre! Gracias. Donó,
eso me los manda un novio que se llama Gonzalo para una ropa interior que voy a comprar. Saludos.
Exactamente, ahí te los dejo, loco, porque donó pensando que era el programa de los Queen. Solo así.
Vos dale, chele, no te detengas.
Gracias.
Gracias, bueno.
Hasta luego, pues.
Nos vemos. Este fue el episodio 71 del podcast de Bacanal Nica con el invitado Los Queen y
la bueno, invitada.
Y la invitada Rosario.
Oye, esto sí fue primicia, primera vez que aparece la compañera. Y se fue.
Así, y ya se fue. Ya saben que pueden escuchar este podcast todos los lunes a partir de la 1 de la tarde en vivo y pueden luego descargarlo de su directorio de podcast favorito. Hasta la próxima semana. Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.